¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de la radio de la Defensa del Deudor. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. El día de hoy, como ya les habíamos comentado en programas anteriores, tenemos una entrevista muy interesante relacionada a esta situación que los tiene con mucha preocupación, con mucho pendiente, que se refiere a las facultades que va a tener ahora la CONDUCEF con la reforma financiera para poder pues meter en cintura hasta cierto punto a los ya muy conocidos despachos de cobranza, sobre todo en las situaciones de llamadas a deshoras, llamadas agresivas, a los lugares de trabajo, a las referencias. También vamos a hablar un poquito de lo que se refieren estas dos cuestiones, que también los tienen con mucho pendiente a todos ustedes, de la retención de bienes y la radicación de personas. Debemos recordar que con la reforma financiera al principio se estaban manejando los términos de arraigo de persona y secuestro de bienes, pero esto cambió y por eso tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Luis Fabre. Él es vicepresidente de la CONDUCEF, que nos va a dar un poquito de claridad en relación a estos temas tan interesantes y tan importantes para todos nosotros. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos al programa, a tus órdenes.
Muchísimas gracias a usted, licenciado. Bueno, pues principalmente eso, ¿no? Quisiéramos ver qué nos puede decir la CONDUCEF en relación a estas nuevas facultades que se le han otorgado a partir de la entrada en vigor de la reforma financiera. Quisiéramos saber qué nos puede decir al respecto, sobre todo con esto, ¿no? Las sanciones y demás que se va a estar manejando.
Sí, bueno, mire, en efecto, con la reforma financiera se establece ya la posibilidad de conducir, de poder incidir, digamos, en el tema de las actividades que realizan los despachos de cobranza o agencias de reestructuración de créditos sobre personas que, digamos, pues caen en atrasos en los pagos de sus créditos, ¿no?
Claro.
Todos sabemos, yo creo que todos hemos tenido experiencias, siendo los deudores o no deudores, porque, digamos, hay tres figuras que pudiéramos comentar. Una es el deudor, otra puede haber un obligado solidario, y otra puede ser el que hizo cuando le llamaron para dar una recomendación favorable respecto a que conocía a el acreditado y que si era solvente, etcétera, o sea, dar una recomendación.
Claro.
Y muchas veces nos hablan a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, o incluso a veces ponen comunicados en las puertas de nuestra casa afuera, si es en un edificio, pues muy groseros o muy que amedrentan a la gente.
Claro.
Con facultades más allá de las que normalmente tienen los propios despachos de cobranza, y es muy molesto porque nos hablan a distintas horas, hablan con nuestros hijos, los ponen a temblar, en fin, una serie de prácticas pues que son yo diría contrarias a el derecho y al respeto de las personas, ¿no? En este sentido, ahora CONDUCEF vamos, y de hecho estamos trabajando en las disposiciones para normar esta actividad, en el sentido de que tengan sanas prácticas, sean transparentes, sean claros con los deudores, respetando el hecho de que es una persona. Todos sabemos que la mayoría de las gentes cuando no paga no es porque no sea quiera
evadir su responsabilidad,
hacer un fraude o evadir esa responsabilidad, sino en muchas ocasiones por distintos motivos pues cae en sobreendeudamiento y no puede pagar.
Exacto, sí.
Entonces, respetando ese principio, vamos a establecer normas concretas respecto a que, por ejemplo, sepamos qué despacho es, con claridad, sepamos quién nos está hablando, en nombre de qué despacho, entre qué horas nos van a hablar, qué es lo que nos proponen, claramente, que no nos amenacen y que esto quede en un momento determinado, si llegamos a un acuerdo, claramente especificado registrado para que haya certidumbre entre las partes. Y lo que se compromete el despacho a cumplir, se cumpla verdaderamente una vez que haya negociado con el deudor.
Claro, claro.
Eso por una parte. Por la otra parte también queremos, y eso lo vamos a establecer, en el sentido de que haya una corresponsabilidad entre las instituciones de crédito, sean bancos o otras entidades como Sofomes u otras entidades que otorgan crédito, para que ellas mismas también tengan en su portal los despachos que están trabajando con ellos, los monitoreen en materia de calidad del servicio, porque ellos lo están contratando.
Claro.
Y si en un momento determinado hay un incremento determinado de quejas respecto a la actuación de ese despacho o de una persona de ese despacho, se tomen las acciones conducentes para o bien retirar o llamar la atención o amonestar a ese, digamos, cobrador en lo particular, o en su caso llegar a cancelar el servicio de prestación de las actividades de cobranza con ese despacho que no está actuando dentro de un código, dentro de un margen de establecido entre ambas empresas.
Claro, que sean éticos, ¿no? Es lo que estamos buscando nada más, porque hay que entender que el deudor, como usted mencionó hace un momento, no quiere desatender esa obligación, no quiere evadirla, todo lo contrario, busca la manera de pagar. Pero si le están llamando constantemente al trabajo, mucha gente pierde el empleo por esa situación, si están presionando a los familiares, etcétera, pues el deudor, lejos de poder concentrarse en resolver su problema, pues lo estresan, pierde el empleo en una de esas y menos puede pagar, ¿no es así?
Así es. Así es, ¿no?
Perfectamente. Y, licenciado, ¿de qué sanciones estamos hablando? Estaba usted hablando de que se le puede retirar el permiso o la concesión de la cobranza con respecto a ese banco, pero también nos comentaba el otro día el licenciado Mario Di Costanzo que puede haber sanciones incluso económicas, ¿no?
Sí, bueno, estaremos en posibilidad de establecer sanciones pueden ir hasta más o menos 5,000, 10,000 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad.
Claro.
No es una sanción, sino pueden ser múltiples sanciones. Entonces, en su momento, sí tendremos la facultad de sancionar. Si bien nuestra intención no es esa, nuestra intención es que se mejore el servicio.
Claro.
Y la calidad. Y que todo se haga en un marco, pues, de respeto hacia las personas, ¿no?
Por supuesto, porque el ser deudor bajo ninguna circunstancia merita que le estén gritoneando o amenazando a uno, ¿no?
Así es.
Perfectamente, licenciado. Bueno, y bueno, supongamos ya está el despacho que sí sigue agresivo, sigue amedrentando, sigue mintiendo, como usted señalaba hace un rato, con descuentos falsos. ¿Cómo puede denunciar? ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el deudor para poder denunciar estas acciones?
Bueno, eso incluso en su momento lo vamos a hacer público para orientar a las personas de cómo pueden presentar estas reclamaciones, porque digamos en su momento lo vamos a tener que poner en nuestra propia disposición que vamos a sacar cómo bajo qué procedimiento vamos a recibir estas reclamaciones, ¿no? Pero en términos generales yo les podría decir que en su momento las podemos recibir como cualquier otra reclamación que se presenta ante Conducef. Y aquí lo importante, que lo que tuvimos nosotros desde hace tiempo atrás, establecimos un código de ética, negociamos que los despachos
se apegaran al código de ética, ¿no?
¿Cómo se llama? Pues su nombre, discúlpeme.
No,
a la Asociación de
Actos
y Agencias de Cobranza.
Claro.
Tuvieran un código de ética, pero era nada más eso. Es una autorregulación de esos despachos, más no tienen una sanción. Ahora, digamos, nosotros podremos recibir esas reclamaciones de las personas. Sobre todo, lo que es importante saber qué despacho, qué persona y cuál fue el motivo de la queja, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la queja? ¿Maltrato? no cumplimiento de las horas en que establezcamos, que puede ser el servicio de llamado a las personas, el que haya amenazas, por ejemplo, que utilicen figuras que solamente, digamos, un juez puede determinar, y ellos estén amenazando con que ya cuentan con una disposición de un juez cuando no se ha iniciado el procedimiento, pues eso está mal, ¿no? Entonces, cuando tengamos eso, pues desde luego procederemos contra los despachos.
Perfecto. Entonces, básicamente, la información que requieren es el nombre del despacho, el nombre de la persona y el motivo por el cual están presentando esta queja, ¿no?
Así es.
Perfecto. Bueno, y tenemos que entender que también muchas veces los cobradores se escudan en el anonimato y no utilizan su nombre real, sino que utilizan un nombre inventado. Y así, pues, ¿cómo los localizamos? ¿Cómo los agarramos? ¿Ahí qué sugerencia nos podría dar la Conducef? ¿Podemos denunciar directamente al despacho en cuestión o es necesario el nombre de la persona?
No, pues, mire, son de esos temas que tenemos que pulir, efectivamente, pero vamos a ver cómo podemos lograr que no haya ese
obstáculo, ¿no?
Porque finalmente, de todas maneras, si determinado despacho que está contratado por una institución de crédito, tenemos muchas quejas sobre ese tema, digamos, pues hablaremos con la institución de crédito para que le cancele el que dé el servicio de cobranza por parte de ellos.
Claro, por supuesto, eso está muy bien porque era un impedimento que existía previo a la reforma, ¿no? Que los requisitos tenían que ser muy estrictos y si no se tenía el nombre, pues no se podía proceder contra el despacho de cobranza y por lo que entiendo, ahora ya va a haber un poco más de flexibilidad en ese sentido en relación al número de quejas que se acumulen sobre ese despacho, ¿no?
Así es.
Perfectamente. Bueno, y usted, licenciado, más o menos, ¿cuánto tiempo considera, un aproximado obviamente, que empecemos a ver resultados ya sobre esta situación?
Bueno, mire, nosotros, como les digo, estamos trabajando en lo que va a ser la disposición que vamos a publicar. Nosotros esperamos que hacia abril y mayo estará publicada. Y como esa disposición implica, digamos, un efecto para terceros, o sea, va a ser un efecto para los despachos de cobranza, va a ser un efecto para las instituciones que otorgan crédito, siempre se tiene que dar un margen de un tiempo, pues que estimamos sea pues 90, 120 días, para que empiece a funcionar ya en pleno. Yo le diría que hacia el segundo semestre, séptimo mes, más o menos estaría empezando a dar resultados.
Perfectamente. Me imagino que mientras tanto, ustedes ya tienen acercamiento con los distintos despachos de cobranza asociados a la APCOP para empezar a regular esta situación, ¿no? Mitigar el acoso para que cuando se implementen estas medidas, pues ya no sea tan grave la situación, ¿no?
Así es.
Perfecto, licenciado. Bueno, y hablando de la reforma, pues esto es muy bueno, que se regule a los despachos de cobranza. Es un beneficio para la gran comunidad de deudores que hoy por hoy en México pues va en aumento debido a la situación económica adversa que atraviesa el país. Pero también la reforma financiera tiene sus puntos que preocupan a los deudores porque pues se sienten un tanto cuanto agredidos, incluso, esa es la palabra, por la reforma. Y estoy hablando de la situación de el famoso arraigo, que cambió el término por radicación de deudor, donde me gustaría que nos explicara un poquito a qué se refiere este término de radicación de deudor, porque la gente oye arraigo y ya se imagina pues realmente arraigada en una casa de seguridad, en lo que se define su situación jurídica. No es así, para nada. Estamos hablando de una situación puramente civil y tiene por eso una terminología diferente, ¿no?
Así es. Mire, yo creo que es muy importante porque anteriormente los artículos 1168 y 1173 del Código de Comercio contemplaban dos figuras que se llamaban arraigo de personas y secuestro de bienes. Por arraigo de personas, que digamos es un término fuerte, como usted bien dice, era un término penal.
Claro.
Un término penal. Y que implica que es resultado de la solicitud del Ministerio Público con motivo de una averiguación previa. Lo que esto implica es que haya una actividad delictiva o puede también implicar la privación de la libertad. Eso se cambió por erradicación de personas, que es un término administrativo, como bien dice usted, y que no implica el que uno vaya a prisión.
Por supuesto. Esto hay que dejarlo bien claro, porque mucha gente está recibiendo llamadas de despachos de cobranza donde le están diciendo que con la reforma ahora sí van a poder ir a la cárcel. Cuestión completamente falsa, porque es incluso anticonstitucional. Lo tenemos que entender. Deber dinero no es un delito, y por eso la cuestión del arraigo cambió por la de la radicación de la persona, ¿no?
Así. Además, deben de tener en cuenta que es muy importante que esa figura solamente la puede determinar un juez. O sea, ya es en última instancia, y solamente a petición de el acreedor, y eso solamente cuando se presume que la persona, simplemente dice que no se puede mover, de la ciudad donde está,
¿no? Exactamente, donde se está desarrollando el juicio, ¿no?
Puede dejar a un representante.
Claro, puede dejar a su representante, a su abogado, ¿no?
Así es.
Ahí ya con eso queda pues facultado para abandonar la ciudad, porque ya está cumpliendo con el requisito que la ley marca, ¿no?
Así es. Entonces, yo la verdad creo que incluso queda más claro y le da mayor certidumbre a las personas respecto a un problema de una deuda, que lo que había antes.
Claro, por ejemplo, anteriormente, si a uno lo demandaban por deber su tarjeta de crédito, pues el banco no podía solicitar esta erradicación, el juicio se podía llevar en un estado y el individuo podía estar en otro sin ningún problema. Ahora, con la entrada en vigor de la reforma, lo que cambia es que si uno lo demandan por deber su tarjeta de crédito y el acreedor lo solicita por medio del juez, sí se podría llegar a erradicar, pero implica únicamente que no puede abandonar la ciudad donde se está llevando a cabo el juicio, a menos, claro, que presente a su representante legal, en cuyo caso pues ya no habría ningún problema, ¿no es así?
Así es, exactamente. Y ahora con respecto a retención de bienes, antes se llamaba secuestro de bienes, pero es un poco, simplemente es definir muy claramente a los deudores que eso solamente aplica cuando el acreedor considera, digamos, o tiene un temor fundado, por decirlo así, de que el bien, digamos, dado en garantía de un crédito, o sea, aquí sí tiene que haber una garantía, y esa garantía, digamos, pues en cierto sentido, o sea, movible, como pudiera ser un automóvil, una maquinaria, que se puede trasladar, un tractor,
claro,
un carro, o algún otro bien, pues digamos, pueda ser vendido o fuera insuficiente o destruido, digamos, incluso por el deudor para que no se lo quedara el acreedor. Entonces, lo que pide el acreedor dice que se retenga el bien,
para garantizar el pago, ¿no?
Para garantizar el bien, ¿no? Y esto tendrá que probarse también ante el juez, ¿no?
Ante un juez, por supuesto. En este caso hay un párrafo que nos llama poderosamente la atención, refiriéndonos a la reforma financiera, el artículo 1168, donde dice que en los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito u otros bienes fungibles, se presumirá para los efectos de esta fracción, salvo prueba en contrario, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados. Es decir, aquí estamos hablando de dinero que no puede dejarse en garantía, porque pues, cuando uno pide un crédito, pues pide dinero, ¿no? No puede uno dejar una cantidad de dinero en garantía. Aquí a lo que se refiere este artículo es básicamente a que el acreedor, si ve que nosotros tenemos dinero ahorrado en otro banco, puede solicitar, por supuesto, por medio del juez, la retención de ese dinero para garantizar el pago de la deuda.
Así es, así es.
O sea, que si, por ejemplo, yo tengo dinero en el banco A, estoy ahorrando para pagarle al banco B, y el banco B me demanda, por medio de un juez puede solicitar que ese dinero se retenga para garantizar el pago de la deuda. Es decir, yo ya no me lo puedo gastar, es para pagarle a ese banco.
Exactamente. No lo pierdo ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que ya, vamos a decir, queda entre comillas en garantía en tanto concluye el procedimiento o el juicio que se entable para ver si el acreedor puede recuperar parte de su deuda.
Claro, esto estamos hablando de cuando no hay un bien mueble o inmueble, como usted señalaba atinadamente al principio, en garantía, pues el banco podrá solicitar que ese dinero se retenga para poderle pagar, ¿no?
Así es.
Perfectamente. Una última pregunta ya para despedirnos, licenciado. Le agradecemos infinitamente estos minutos que nos ha concedido. También hay otra duda respecto a la retroactividad de la reforma. Estábamos leyendo que el artículo 7º transitorio de la reforma habla precisamente de esta cuestión, de donde dice: las normas procesales contenidas en el presente decreto no serán aplicables a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Lo que podemos entender es que, por ejemplo, si yo le debo dinero a un banco y este banco me demandó antes de la entrada en vigor de la reforma, entonces mi juicio se iría, por supuesto, de acuerdo a la ley estipulada, antes de la reforma misma. Y si yo tengo un adeudo de, por ejemplo, hace 3 años y hoy ya con la reforma en vigor me demanda el banco, entonces mi juicio se iría ya sobre la ley ya reformada, ¿no es así?
Así es. Y hay un principio básico, y tiene toda la razón, de que la ley no puede ser retroactiva, y con un motivo mayor cuando tiene una afectación.
Claro.
O sea, es de aquí en adelante, y nunca de este momento hacia atrás.
Claro, pero vamos a dejar bien claro esto porque es la confusión que existe en relación a la retroactividad. Porque, pues, esta reforma no introduce ningún aspecto procesal distinto. Es decir, que no hay una nueva sanción o medida de apremio en contra del deudor, sino que las medidas de apremio ya existían, como señalaba usted al principio. Por lo tanto, la retroactividad aplicaría en el sentido de que si yo ya fui demandado antes de la entrada en vigor de la reforma, pues entonces yo tendría derecho a que mi juicio se lleve de acuerdo a la ley antes de la reforma. Pero, y hay que dejarlo muy claro porque ahí está la confusión, licenciado, si yo tengo una deuda de hace 2 o 3 años, ¿sí? Uh-huh. Lo cual, pues por supuesto que no es un delito, pero a mí me demandan hoy ya 30 de enero con la reforma en vigor y todo, entonces mi juicio se llevaría, por supuesto, en el orden de la ley ya reformada, es decir, con la nueva reforma financiera. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Bien, exactamente, así sería.
Perfectamente. Licenciado Luis Fabre, vicepresidente de la CONDUCEF, le agradecemos infinitamente estos minutos que nos ha dedicado para este programa. Y por último le voy a pedir si nos puede hacer alguna recomendación para todos nuestros radioescuchas con respecto, por supuesto, a cultura financiera. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para llevar bien sus finanzas?
Mire, yo creo que el tema que estamos hablando, yo le diría que el tema es cuidar no llegar al sobreendeudamiento. Y el sobreendeudamiento se da porque no medimos nuestra capacidad de pago. ¿Y qué entendemos por capacidad de pago? Bueno, de respecto a nuestros ingresos, debemos de quitar, digamos, nuestros gastos básicos, ¿no? Casa, habitación,
ropa,
comida, transporte,
la ropa,
exactamente,
todo lo que sea lo que vital,
nos,
¿no?
Lo que nos queda, y claro, lo que nos queda debe ser lo suficientemente holgado como para pagar nuestros créditos mensuales y tener un colchón para alguna emergencia.
Sí, no usar las tarjetas de crédito para las emergencias, ¿no?
Así es. Si no logramos tener estas proporciones o estos rubros, ya estamos mal en nuestras deudas.
Claro, ya estamos mal económicamente y no nos podemos permitir sobreendeudarnos, vivir de acuerdo a nuestros ingresos y no querer vivir más allá, porque es cuando comienzan esos problemillas de que pues inflamos demasiado las tarjetas de crédito y luego hay que pagarlas. Perdemos esa percepción de que es un dinero que nos están prestando y a veces pensamos que es un ingreso extra, ¿no?
Así es. Y si no hacemos un esfuerzo por reducir nuestro gasto, el pedir prestado para seguir pagando otras deudas es la peor salida.
Claro, un hoyo para tapar otro es lo peor que podemos hacer en cuestiones financieras, sobre todo.
Así es.
Licenciado, pues le agradecemos infinitamente. Esperemos que nos conceda entrevistas más adelante para hablar de temas tan importantes, porque aquí lo que México necesita es cultura financiera para evitar que la gente se siga sobreendeudando.
Así es.
Muchísimas gracias, licenciado. Le deseo un excelente día y hasta muy pronto.
Igualmente, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.
Hasta luego, licenciado. Bueno, pues mis queridos radioescuchas, él fue el licenciado Luis Fabre, vicepresidente de la CONDUCEF, que nos habló de estos temas tan importantes como son las nuevas facultades que tiene la CONDUCEF ahora para meter en cintura los despachos de cobranza. Es algo que, por supuesto, les hemos venido mencionando. Va a tardar, lleva su tiempo. Esperemos que, como nos dice el licenciado, para mediados de año comencemos a ver los resultados. Mientras tanto, si ustedes son víctimas de acoso por parte de un despacho de cobranza, no importa si son deudores, si son referencias, si son avales, si son deudores solidarios, es importantísimo que denuncien, porque como señalaba el licenciado, si denunciamos, se puede hacer algo porque se van acumulando las quejas con respecto a distintos despachos de cobranza y ya pueden ver cuáles son los más malos, ¿no? Hasta los podremos balconear más adelante. Y la cuestión de la reforma financiera, que también es bien importante, porque por ahí hay muchas mentiras, mucha desinformación en internet, muchas personas que ajustan la realidad a su modo para obtener algún beneficio, ustedes ya sabrán de qué tipo. Ya lo dijo el licenciado, ya lo dijo la CONDUCEF públicamente, ahí está, ¿sí? Sí puede haber embargo de dinero de un banco a otro por esta cuestión de la reforma financiera, y sí aplica la retroactividad si no tenemos una demanda, no importa si tenemos un año, dos años, tres años con la deuda, si nos demandan hoy aplicaría nuestra demanda, nuestro juicio sobre la ley ya reformada. Ahí está, con eso se acaba con la mentira, se acaba con la especulación, se acaba con la falsa información y con la desinformación. Esto es Radio Defensa del Deudor, deudas, dudas y soluciones. Yo soy Ángel González, les agradezco infinitamente y hasta muy pronto.